Un sindicato en la administración pública es cosa corriente, pero un sindicato de policías, por lo menos, llama la atención aquí en Uruguay. Sin embargo, un grupo de funcionarios policiales, algunos en retiro y otros en actividad, han iniciado los trámites para formar un gremio policial, que no es el primer intento, pero que tiene la particularidad de conocerse justo antes de que asuma el primer gobierno de izquierda en la historia uruguaya. Para conversar sobre estos pasos, sobre los orígenes y sobre lo que se busca, nos acompaña esta mañana el señor Álvaro Sosa, que tiene 53 años y es subcomisario retirado. Señor Álvaro Sosa, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a usted por darme el micrófono.
Usted es subcomisario retirado, pero no por decisión suya.
No acepto esa condición de retirado. Es una de las muchas arbitrariedades que hemos sufrido en el correr de estos años, desde 1986, en una lucha continua en defensa de los derechos civiles de los funcionarios policiales.
¿Usted fue obligado a pasar a retiro?
El Ministerio del Interior me pasó a retiro de motu propio. Me aplicaron el artículo 53 de la Ley Orgánica Policial, que dice que un oficial que no se presenta en tres oportunidades consecutivas al curso de pasaje de grado, al llegar a los 75 puntos causal jubilatoria, pasa automáticamente a retiro. Es lo que no tuvieron en cuenta o quisieron ignorar, fue que hasta ese momento me mantenían sumariado y sigo con un sumario abierto, por lo menos. No tengo conocimiento oficial de que haya sido cerrado durante 15 años. Creo que me pueden inscribir en el libro Guinness.
Evidentemente ya de algún modo, con estos antecedentes que usted está relatando, ingresamos en la historia de las gestiones que ustedes han hecho en busca de la conformación de un sindicato policial. Pero, a ver, viniendo ahora al año 2005 en el que estamos, algunas precisiones con respecto al contexto. En Uruguay existe el círculo policial, ¿verdad?
Ah, sí.
Pero no es un sindicato.
Yo fui socio del círculo policial y fui un socio muy activo del círculo policial, hasta que por diferencias con la directiva me vi forzado a irme del círculo policial por no compartir puntos de vista que tenían que ver con la ética y puntos de vista de filosofía, digamos, filosofía de vida.
De todos modos, más allá de esas discrepancias suyas,
el círculo policial
nunca fue planteado como sindicato, no lo es.
¿Y por qué dice usted que no lo es? Es una organización civil, ¿verdad?
Sí.
Una asociación civil. Y defiende o no defiende el libre ejercicio de los derechos civiles de sus asociados, ¿sí? ¿Verdad? ¿Ha hecho reivindicaciones sindicales, sí o no? ¿Salariales? Referentes a las condiciones de trabajo, ¿las ha hecho o no las ha hecho? Las ha hecho.
Uh-huh.
Y entonces dígame una cosa, ¿qué lo diferencia de un sindicato? Es un sindicato. No les gusta llamarse sindicato, pero son un sindicato. No les gusta llamarse sindicato porque son muy poquitos y representan o se abrogan la representatividad de 27.000 hombres.
¿Cuál es el problema de representatividad? A ver,
¿quiénes
efectivamente integran el círculo policial hoy?
Los oficiales. Un sector de los oficiales, no todos los oficiales, y el interés representado allí es el interés de los oficiales superiores, fundamentalmente, ¿verdad? Porque son los, como se dice vulgarmente, cortan el bacalao.
Este que viene ahora no es el primer intento de conformar un sindicato policial, hubo otros que comenzaron a mediados de la década del 80, ¿verdad? Al poco tiempo del regreso a la democracia en Uruguay.
Así es.
Concretamente, ¿en qué consistieron aquellas gestiones?
Los primeros intentos que nosotros hicimos fueron en torno del círculo policial. Un grupo de oficiales de policía que éramos socios del círculo policial decidimos lanzar una lista a las elecciones del círculo y entre una de nuestras motivaciones estaba la de abrir las puertas del círculo policial a todos los policías. El personal subalterno, que es aproximadamente el 97% de la policía, no puede ni siquiera pasar por la puerta del círculo policial. Es estrictamente oficial.
¿Los estatutos del círculo policial lo impiden?
Sí. No se puede afiliar al círculo policial siendo personal subalterno.
¿Ustedes hicieron aquel intento entonces?
Hicimos
las elecciones del círculo policial.
Intentábamos hacer ese intento, esa llevar adelante esa campaña. Pero desgraciadamente fuimos allanados por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Nos estábamos reuniendo en la casa de uno de los compañeros, un oficial que vivía acá en Montevideo. Yo venía de Tacuarembó en ese momento, había estado hablando de esto en el primer congreso de policías, que se hizo el primer congreso de policías nacional, y fue designado por el Ministerio del Interior segundo orador para tratar estos temas, porque el Ministerio del Interior me había mandado a estudiar al FBI, y entre otros temas fue negociación sindical una de las materias. Y bueno, cuando llegué esa noche estábamos tratando precisamente cómo cambiar el estatuto para que el personal subalterno pudiera participar de la actividad del círculo policial. Y esa noche fuimos allanados. Y a partir de ese momento se inició el primer sumario que tuve. He tenido tres. Y dos tribunales de honor.
¿Tuvo aquel intento algo que ver con la huelga policial que yo recuerdo?
No, para mí.
Durante ese primer gobierno del doctor Sanguinetti, cuando era ministro Antonio Marquesano.
Yo siempre he dicho que la huelga es lo último, el último recurso. Y es el último recurso al que se llega por incapacidad de las dos partes en pugna, o por mala fe de las dos partes, o al menos de una de ellas. En su momento, nosotros habíamos creado, en 1986, luego de esa intentona fallida y luego de que se cerrara esa primera investigación sumarial, formamos una organización y solicitamos personería jurídica. Nos presentamos al ministro del Interior, hicimos la solicitud por escrito, tal y como la hemos hecho ahora con el ministro actual, es protocolar, es de cortesía, nos corresponde. Y el ministro nos recibió, nosotros le expresamos lo que habíamos hecho, trámite de personería jurídica, cómo íbamos a trabajar, y nos pusimos a disposición del ministerio. El ministro del Interior nos recibió muy bien, nos prometió un montón de cosas, y el otro día estábamos todos presos. Esa es la verdad. En otro acercamiento con el ministro, para dialogar sobre el tema, nosotros le dijimos al ministro que era necesario este ámbito de negociación, porque no hay ninguna organización que medie entre el personal policial que está de pie en tierra, que es el que hace la función policial, el policía que cumple lo más básico de la labor policial, y la alta jerarquía del Ministerio del Interior. De hecho, todo lo que llega al ministro del Interior llega filtrado. El ministro del Interior se entera de lo que los oficiales superiores del ministerio lo quieren enterar.
Queda claro, a partir de estos pocos ejemplos que usted ha mencionado, que los intentos por conformar un sindicato tienen una larga historia, ¿no?
Permítame que concluya la idea.
¿Sí?
Y nosotros le dijimos al ministro del Interior que si esa organización que mediaba, que necesita, es necesaria para mediar entre el personal subalterno y el Ministerio del Interior, no existía, más tarde o más temprano iba a haber una ruptura. Y esa ruptura ocurrió. Y ocurrió porque las condiciones de vida que estaban que tenían los policías en ese momento eran realmente brutales.
Los oyentes tienen que recordar aquella huelga que costó calificar como tal, ¿verdad? Porque
sí.
Una huelga policial no tenía precedente, no. Que sabe si había alguno en la historia uruguaya. Con las concentraciones que se desarrollaron en el Prado, frente a la sede de Radio Patrulla, ¿no?
Sí, fue así. Fue una situación muy triste porque nosotros en ese momento teníamos marchando el trámite de personalidad jurídica, nos estábamos vinculando con otras organizaciones de policías en el extranjero, estábamos creciendo hacia el interior y eso nos estropeó todo lo que habíamos hecho.
Entonces, hay una larga historia de gestiones y de intentos, pero ahora estamos a pocos días de que asuma un nuevo gobierno. Entonces, ¿cómo se relaciona ese dato con el hecho de que ustedes inician estos trámites en este momento?
Nosotros confiamos en la coherencia del Frente Amplio.
¿Ustedes son afines a la izquierda, al Encuentro Progresista?
Nosotros somos afines a todas las filosofías y a todas las líneas políticas. Los policías somos de todas las líneas políticas.
No, pero ¿qué están impulsando el sindicato? ¿Tienen alguna afinidad con la izquierda?
Bueno, ayer a la televisión cable se le presenté a dos policías que están en la comisión directiva ampliada, que son blancos. Uh-huh. Algunos de nosotros somos de izquierda y otros son colorados. Y los policías somos policías. Un sindicato es una asociación civil que defiende los intereses y los derechos civiles de los sindicados, en especial aquellos derechos que emanan de la actividad laboral, y son esos los derechos sindicales. Son derechos básicos, están enunciados así en la Constitución de la República. El doctor Casimiro Muñoz se expresó ayer con claridad en la televisión. Y creo que después de eso no queda mucho por decir.
A ver, escuchemos lo que decía a propósito de esta posibilidad el futuro ministro del Interior, José Díaz, que ayer hablaba con Índice 810.
Las organizaciones sindicales en este sector se rigen por normas, está la ley orgánica policial, están las normas constitucionales, hay convenios de la OIT que el Uruguay ha suscrito. Bueno, eso lo tendremos que estudiar a la luz entonces del completo ordenamiento jurídico vigente.
No es una respuesta muy concreta que digamos, no es un visto bueno del funcionamiento del Interior.
Yo diría que sí.
Ustedes se reunieron hace poco con el propio doctor José Díaz.
Claro, nos hemos estado reuniendo, pero llevamos mucho tiempo reuniéndonos con distintas gente del Frente Amplio. Es decir, además teníamos una línea hacia adentro del Frente Amplio. Porque lógicamente hemos hecho intentos con todas las organizaciones políticas. Nosotros teníamos una línea hacia adentro del Partido Colorado. Fue cosa del Partido Colorado cortarla.
¿Y qué les dijo en los contactos directos que tuvieron el futuro ministro?
Exactamente eso, es decir, y es lo que acaba de decir de otra manera, pero ha dicho lo mismo que ha dicho el doctor Casimiro Muñoz, es decir, existen normas jurídicas que regulan la forma de organizarse. Nosotros hemos cumplido con esas normas, nos hemos organizado. Somos muy conscientes de que la policía es un servicio esencial, es un servicio público y no lo podemos cortar.
Y justamente en otra de sus declaraciones de ayer, el doctor Díaz aludía a algunas de las complicaciones que tiene la existencia de un sindicato policial.
Respecto a la medida de lucha, también en cada circunstancia se verá. Lo que está claro es que el servicio policial es un servicio que no se puede suspender. La población no puede quedar sin atención del orden público. Eso por un lado. Por otro, también en lo que respecta al respeto del orden jerárquico, la policía funciona con jerarquías. Las jerarquías sí deben funcionar correctamente, de forma que las órdenes de las instancias superiores a las subalternas deben de ser cumplidas.
¿Qué dice usted?
Mire, yo iría mucho más allá de lo que está diciendo el doctor José Díaz. Le voy a decir algo que nosotros estuvimos hablando con Bonomi hace bastante tiempo.
El futuro ministro de Trabajo y Seguridad.
Nosotros teníamos una reunión semanal con Bonomi en el Palacio. La tuvimos durante bastante tiempo. Bonomi, usted sabe que tiene antecedentes como dirigente gremial de la pesca.
Sí.
Y entonces nos planteaba cómo iba a ser la situación que se podía plantear en el caso de que hubiera un conflicto o una diferencia de opiniones entre la jerarquía del Ministerio del Interior y el sindicato. Y él nos habló del ejemplo que ocurre cuando sucede un hecho que el sindicato eventualmente no estaría de acuerdo en un barco de pesca en alta mar. Bonomi dijo que en ese caso se cumple lo que dice el capitán, porque en caso contrario el barco se va a pique o vaya a saber qué le puede suceder.
Pero a ver, caso concreto,
llegado a puerto interviene el sindicato. Y nosotros dijimos en ese momento que estábamos totalmente de acuerdo, porque una cosa es la función y otra cosa es el sindicato, y no nos confundamos.
A ver,
la función se va a cumplir estrictamente. El sindicato actúa en aquello que tiene que ver con el trabajo sindical, no con la función.
Pero a ver, concretamente, resulta difícil, no digo imposible, ¿no? Pero resulta difícil imaginar una huelga o una manifestación justamente a cargo de aquellos funcionarios a quienes el Estado les ha encomendado el mantenimiento del orden público y que además son funcionarios que están armados para el cumplimiento de su función.
Usted no me dejó completar la idea. Yo le diría que no resulta imposible, yo diría que es imposible. Nosotros no vamos a levantar en ningún momento el sistema de seguridad. Es decir, no solamente eso, sino que no vamos a interferir en la cadena de mando porque no podemos hacerlo, no es cosa del sindicato. Y además, no entiendo por qué razón siempre vamos a la última hipótesis, es decir, a la huelga. Nosotros no creemos con suficiente capacidad como para negociar y como para llegar a buenos resultados negociando. Y esa ha sido siempre nuestra política. Fíjese usted que durante 20 años nosotros hemos soportado todo tipo de persecuciones y cuando se produjeron las alteraciones del orden, se produjeron por el accionar incapaz de ciertos ministros del interior y no por el no porque nosotros los convocaran.
Usted decía recién, no entendemos por qué siempre se termina discutiendo a propósito de del peor escenario, que es el escenario de una huelga. Pero lo que pasa es que me imagino que para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, para las autoridades, efectivamente hay que considerar todas las hipótesis. Entre ellas la más compleja, y la más compleja es esa, la de una huelga a cargo de funcionarios que teóricamente tienen que mantener el orden público y que están armados. Usted dice, ¿no vamos a hacer huelgas?
Sí.
¿Como que un sindicato de policías asumiría ese compromiso?
No podemos levantar el sistema de seguridad de la población. Es un hecho básico ese. Fíjese usted, yo le dije que estudié negociación sindical en el FBI y en los Estados Unidos. Uno de los ejemplos que se ponían siempre sobre lo que puede suceder en el supuesto caso de que una organización sindical levante el sistema de seguridad con motivo de una protesta, es el muy conocido caso de la huelga de la policía de Boston a principios del siglo XX. Empezó por una protesta, continuó en una huelga, siguió una sonada porque los elementos delictivos de la sociedad se dieron cuenta de que no había seguridad, entonces hubo una sonada. Luego se produjeron incendios y al último tuvo que intervenir la Guardia Nacional y se quemó el centro de Boston. Uh-huh. Hubo muertos, un desastre, enormes pérdidas. Eso es una cosa que nosotros tenemos totalmente asumida, conocemos el peligro de una cosa de este tipo. Y usted recordará cuando vino el Papa hace unos cuantos años, presidencia del doctor Sanguinetti, lo recordará, ¿verdad?
Sí, claro.
En aquel momento nosotros estábamos sumamente castigados. Nos habían atacado, nos habían hecho de todo, y estábamos muy mal. Sin embargo, como usted comprenderá, teníamos capacidad de convocatoria, la misma que hemos demostrado ahora, ¿verdad? Y algún elemento que no era nuestro, irresponsablemente llamó a la huelga en momentos en que el Papa ya estaba en el país, como demostración, aprovechando de que estaba todo el periodismo internacional acá. Nuestro escribano Ángel Ferraz Techera salió en los medios de prensa y en las radios y emitió una consigna, no a la huelga, todos los funcionarios van a prestar servicio. Es lo que pide la Asociación Nacional de Policía, que era nuestro nombre en ese momento. Y todos los funcionarios concurrieron a trabajar. No pasó absolutamente nada.
¿Qué dice la experiencia internacional? ¿En cuántos países hay sindicatos de policías? ¿En cuántos no?
En todos los países democráticos existen organizaciones de sindicales de policía. Es inherente a la democracia. Claro, hay países que están muy atrasados y no las tienen. O países en donde los sistemas de gobierno son tan autoritarios y suceden cosas tan raras que es preferible que los policías no puedan hablar. Pero yo pienso que el Frente Amplio no tiene ese miedo de que los policías hablen y de que los policías se reúnan, y que los policías hablen de sus condiciones de trabajo, y que hagan reclamos, y que negocien con ellos, y que intenten contribuir a mejorar su profesión. Yo pienso que no.
En perspectiva.
Desde 1985.
Subcomisario Sosa, vayamos ahora a la iniciativa en sí de crear el sindicato. Ustedes han iniciado los trámites para tener personería jurídica, se presentaron ante el Ministerio de Trabajo.
Nuestro escribano está a cargo de eso. Es el mismo escribano del año 86.
Ajá. ¿Cuándo prevén tener ese estatus? ¿Qué saben de cómo va a continuar esta gestión?
Eso depende del Poder Ejecutivo, ¿verdad? El Poder Ejecutivo supongo yo que es respetuoso de los derechos de los ciudadanos y por lo tanto cumplirá esa vez el trámite.
Ustedes también han iniciado gestiones ante el PICNT. ¿Con qué objetivo?
Acercamiento. El PICNT tiene una larga trayectoria. Es una organización que nosotros respetamos mucho, tiene mucho conocimiento de esto. Nosotros somos una organización novel y por lo tanto esperamos que contribuyan con nosotros, aprender de ellos y estrechar lazo.
¿Este sindicato integrará el PICNT en
caso? No estoy seguro. Eso dependerá de la asamblea, no de mí.
¿Y qué alcance pretenden darle al gremio? Quiero decir, ¿quiénes van a ser afiliados a este sindicato?
Todos aquellos policías sin distinción de cargo, de jerarquía, de destino, de escalafón y de situación funcional. Siempre y cuando no tengan antecedentes penales, al menos por aquellos delitos que significan desdoro para la función.
Estamos hablando de unos 27.000 funcionarios.
27.000 funcionarios.
¿Y cuáles son las principales reivindicaciones?
27.000 funcionarios en actividad. El número de retirados se duplica.
Le preguntaba, hoy por hoy, los principales reclamos, en síntesis, ¿cuáles son?
Ya fueron expresados a la gente que viene con el nuevo gobierno. Nos interesa mejorar rápidamente, en la medida que sea posible, que economía lo pueda hacer, las condiciones de vida de los policías y las condiciones de trabajo. Estamos en diálogo y creo que es un diálogo fructífero.
O sea, por un lado, el problema es el sueldo.
Siempre se nos escuchó, Siempre se nos ha escuchado. En el Frente Amplio siempre se nos ha escuchado. Desde el año 1986.
Un número, para que sea ilustrativo de lo que implican hoy las remuneraciones de los policías. ¿Cuánto gana un agente de segunda?
Alrededor de 1.300 pesos. Prácticamente todo el sueldo se le paga en negro. El Estado paga en negro.
1.300 pesos es el nominal, es el líquido.
Es el sueldo. El resto son compensaciones y cosas que uno no se explica por qué las pagan así. Bueno, pero es lo que tenemos.
¿Ustedes están, a propósito del sueldo, solicitando algún aumento en concreto, alguna cifra en particular?
No, eso... el nuevo gobierno está recibiendo un país en crisis. Nuestro sector es uno de los sectores. Es un sector muy carenciado. Tan carenciado como el de los maestros, por ejemplo. Pero nosotros no somos la frutilla en el postre, ¿no? Esperamos que se nos escuche, que se nos atienda y que poco a poco ir pudiendo levantar la situación de los policías y mejorando la función.
Usted señalaba también dentro de las reivindicaciones las condiciones de trabajo. ¿A qué alude en ese sentido?
Sí, las lamentables condiciones de trabajo. Fíjese usted, por ejemplo, que hace dos días se nos presentó un policía que presta servicios y por artículo 222 en los depósitos de basura de la Intendencia. Las condiciones están allí con perros, ¿verdad? Los vapores, los gases, las montañas de basura en descomposición, tienen tal concentración en esa área que los policías se llegan a desmayar. No hay ningún elemento de prevención, no se ha hecho absolutamente nada para mejorar esas condiciones insalubres de trabajo, y eso que desde que la Intendencia tiene esos depósitos, los funcionarios están concurriendo allí en servicio por artículo 22. ¿Quiere hablar de servicio por artículo 22? Ya lo veo.
No, supongo que no es necesario porque lo hemos tocado en distintas ocasiones. Es uno de los grandes lastres que tiene la función policial en nuestro país, ¿no?
Sí, es.
Ese mal necesario
para
complementar un ingreso que termina de todos modos siendo bajo, pero que obliga al funcionario entonces a desarrollar jornadas de, ¿cuántas? 16 horas.
16 y más. Usted lo ve desde el punto de vista del funcionario, ya veo. Claro, desde el punto de vista del funcionario es un mal necesario, no tiene otro. Ahora, desde el punto de vista del ciudadano, es un abuso porque la policía le está cobrando por un servicio que, de acuerdo a la Constitución de la República, le tiene que prestar gratis.
No, pero además, desde el punto de vista nuestro, la consecuencia es que el servicio es un mal servicio.
Es pésimo el servicio.
Ese funcionario que trabaja esa cantidad de horas disparatada por día y por semana no está en condiciones
y fíjese
de
lo que pasa,
fíjese lo que teóricamente presta.
Fíjese lo que pasó en Estados Unidos.
Exacto. Para terminar, entonces, un comisario, ustedes empiezan hoy una campaña masiva de afiliación al sindicato. ¿Cómo es que van a intentar agremiar a los efectivos, por ejemplo, en la actividad?
Un poquito demorada viene la campaña porque no tenemos los formularios, la imprenta cerró por carnaval, no nos han entregado nada, creo que lo van a entregar esta tarde. Nosotros estamos recibiendo delegados y recibiendo personas, policías en actividad, retiro y cualquiera sea su condición, que vengan por per se a Cuña de Figueroa, donde nos estamos reuniendo, al lado de Barraca Europa, casi Avenida del Libertador. Vamos a hacer guardia permanente allí con el fin de afiliar.
¿Un funcionario policial en actividad puede firmar sin correr riesgos?
El funcionario policial en actividad puede ser hasta senador de la República. ¿Y por qué no puede firmar a menos que el ministro del Interior o el Ministerio del Interior o la oficialidad de policía incurra, esté dispuesta a incurrir en falta grave? Yo diría casi delito, al impedir el ejercicio de un derecho.
Subcomisario Álvaro Sosa, uno de los impulsores del sindicato policial que se encuentra en formación, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y vamos a volver a conversar sin duda en los próximos días, en la medida que el tema continúe evolucionando y sepamos cómo se dilucida la gestión que ustedes han hecho.
Desde ya está invitado a nuestra sede.